CMM Radio. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos una semana más con las pilas cargadas, con ganas de contar cosas, con ganas de analizar pues algunas de esas cuestiones que tanto nos interesan. Y hoy volvemos con uno de esos temas clásicos, un tema que además nos habíais pedido, nos seguís pidiendo muy a menudo, que es verdad que la temporada anterior pues tuvimos quizá un poquito más descuidado, pero del que además hay muchas cosas que contar. Ha resucitado de sus cenizas, dicen algunos. Hablamos del enigma de los enigmas, del fenómeno OVNI. Y es que es extraño, ¿no? Porque durante unos días, unas semanas incluso, pues vimos cómo nuestros telediarios, los informativos, se eclipsaban o eclipsaban de alguna manera el monotema del COVID-19. Y veíamos en nuestras pantallas, en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, imágenes extrañas obtenidas de un avión, de un caza, que captaban pues un objeto extraño que hacía unos movimientos imposibles o por lo menos desconocidos en la tecnología actual. El Pentágono confirmó que esos vídeos desclasificados o filtrados hacía un tiempo eran ciertos, pertenecían a sus aviones, pertenecían a aviones estadounidenses y no sabía muy bien qué se habían encontrado. Durante 5 años, un proyecto secreto financiado con 22 millones de dólares investigó las anomalías aéreas. En 2012 se clausuró y comenzó una pequeña odisea de la que estamos viendo ahora pues sus repercusiones. Queremos analizar toda esa información porque entendemos que, al igual que nosotros, pues son muchas las preguntas que os surgen, desde si lo que estamos asistiendo es tan solo pues una mera tapadera, una mera distracción para, bueno, pues distraer precisamente de cuestiones, dicen, más importantes o cagadas incluso del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o realmente hay algo más allá, es para tomárselo en serio. El fenómeno OVNI resucita, insistimos, y nosotros lo analizamos hoy con una tertulia de lujo. Lo vais a comprobar. ¡Comenzamos!
Si alguna vez has dudado de las versiones oficiales, si consideras que detrás de los sucesos extraños y misteriosos hay mucho más que fraude y confusiones, si te apasiona descubrir los límites de la ciencia y hurgar en mitos y leyendas para comprender la historia de un modo diferente, has encontrado tu sitio. El Dragón Invisible. El mundo del misterio desde una perspectiva crítica.
Thank you.
Bueno, pues como adelantábamos, comenzamos ya esta nueva tertulia del dragón, en cierto modo, y lo hacemos con uno de esos temas clásicos que a nosotros pues nos encanta y nos gusta especialmente, pero que además, pues este verano, este extraño verano, ha dado mucho que hablar. Nosotros, insisto, pues nos ilusionábamos viendo cómo los ovnis, el enigma por excelencia para muchos, regresaba a los telediarios, a los periódicos, a los informativos, y volvía a ser noticia. Volvía a serlo, además, de una forma pues muy potente, con mucho gancho, ¿no? Con imágenes que, pues es normal que a muchos nos desconcierten y al menos nos generen preguntas. Nos interese más, nos interese menos, está claro que, insisto, esas imágenes, esa relación de los ovnis y el Pentágono, que siempre también da mucha fuerza, pues nos daba que pensar, nos daba que charlar, nos daba que debatir. Y bueno, es, antes de nada, me gustaría que este tema pues también viniese acompañado de nuestro compañero, el historiador Juanjo Sánchez Oro. Estaba, Juanjo, me ponía ya nervioso, ¿no? Porque te saludo por primera vez esta quinta temporada. ¿Qué tal, Juanjo?
Hola, muy bien. Bueno, nada, encantado de estar contigo. Además, bueno, estrenando un poco horario, ¿no? Hasta cierto punto.
Efectivamente, sí, señor. Domingos a las 10 de la mañana, nuevo horario del Dragón, aunque ya sabéis que luego pues estamos en las diferentes plataformas de podcast y además, por norma habitual, con versión extendida, con extras y con esas cosas, que hoy me temo que la cosa se puede alargar un poco. Como digo, Juanjo, de verdad, gracias por estar con nosotros, un auténtico lujo, pues contar contigo como parte del equipo, como parte fundamental del equipo, una temporada más. Y como decía, bueno, los ovnis han dado que hablar en esta extraña cuarentena. Pues parece que durante unos días, durante unas semanas, eclipsaron un poco el monotema. Y bueno, ¿por qué volvemos hoy a recuperar este asunto de los ovnis y el Pentágono? Porque además hoy vamos a ir un poquito más allá. Ahora daremos detalles.
Bueno, yo creo que porque hemos vuelto a recuperar también hasta cierto punto la ilusión en el tema de los ovnis, aunque todos los ufólogos insisten en que realmente el fenómeno no está agotado, que sigue habiendo muchos casos, que quizás lo que faltan son investigadores que sean capaces de recopilarlos, como antes, hace unos cuantos años sí que había una especie casi de fiebre, ¿no? Y además iba acompañada de que los grandes medios de comunicación, los medios generalistas, también iban haciendo publicaciones sobre el tema ufológico y hasta el punto de que, bueno, llegó a ser portada en algunos medios. En lo que tú decías, yo creo que la importancia que tiene ahora mismo es que, bueno, ha vuelto a recuperar cierto papel, cierta entidad mediática en titulares de los telediarios. Hacía muchísimos años que no veíamos algo parecido. Yo casi creo que nos tendríamos que remontar al año 89, cuando ocurrió el famoso aterrizaje ovni de Voronezh, que abrió también telediarios aquí en España. Y luego también la manera en la que se está apareciendo el fenómeno, ¿no?, arropado por todo lo que es el gobierno de los Estados Unidos, esa faceta es bastante interesante porque, bueno, ahora tendremos oportunidad de enterarnos más con los invitados que tenemos, con los auténticos especialistas que tenemos hoy. Y yo creo que además es muy curioso porque es un papel, el del gobierno de los Estados Unidos, bastante extraño, ¿no? Es una cuestión ahí que me tiene a mí también bastante indeciso a la hora de formarme una opinión real de lo que está ocurriendo. Eso sería una pata del asunto. Y luego tenemos otra, que es algo que podríamos calificar como una especie de lobby ufológico.
¡Qué concepto! La verdad es que es interesante y yo creo que hoy vamos a desarrollar mucho esa idea.
Sí, yo creo que funciona realmente como una especie de grupo de influencia que dentro de los pasillos de Washington está obteniendo algo que hacía también, bajo mi modesta opinión, mucho que no veíamos, ¿no? Y es que está logrando pues generar proyectos de investigación sobre anomalías aéreas, y dentro de este lobby hay gente francamente interesante, porque tenemos multimillonarios que son muy aficionados a la ufología, al estudio de la vida extraterrestre, también a la carrera espacial, pero es que luego también tenemos científicos históricos del mundo de lo paranormal, altos cargos de la administración norteamericana, también personajes que estaban muy bien situados dentro de las agencias, de determinadas agencias de inteligencia norteamericanas, y todo este conjunto, como digo, tan variopinto, está ahora mismo ejerciendo un papel muy determinante para que el fenómeno OVNI, con diferentes facetas, pero vuelva a tener un papel importante dentro de lo que sería la administración de los Estados Unidos.
Pues ahí están un poco esas claves, pero como bien decías, Juanjo, hoy tenemos, bueno, pues el placer de compartir tertulia, no solo con dos buenos amigos, sino con dos de las personas que más saben sobre ufología, pues a nivel mundial. Y uno de ellos, además, pues, en fin, conocido mundialmente por su teoría de la distorsión. Y no me quedo corto, ¿eh? José Antonio Caravaca, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al Dragón Invisible.
¿Qué tal, Jesús? Encantado de volver a subir a los lomos de este dragón, que cada vez está más indomable.
Así es. Y digo que no me quedo corto con lo de mundialmente, porque vemos que las dimensiones de esa teoría de la distorsión, que la gente, bueno, pues puede encontrar, ahora sí que sí. La verdad es que, fíjate, llevábamos tanto tiempo sin hablar que ya esta sensación era extraña, porque normalmente cuando hablábamos de la distorsión era como aquello que estaba todavía por escribir, por dejar sobre el papel, pero ahora ya está, todo el mundo lo puede encontrar con un libro editado por la editorial Guante Blanco, que además pues acaba de sacar hace muy poquito tiempo, lo enseño también a cámara, Ica, la increíble historia de un pasado que nunca existió. Es un tema que hoy no tiene mucho que ver, pero José Antonio, es un clásico también del misterio, el de las piedras de Ica.
Claro, un clásico y uno de esos iconos del mundo del misterio, del universo de los forteanos, que ha dado también muchísimo que hablar, un poco menos que nuestros queridos platillos volantes, pero ahí está a la saga.
Ahí está, pues lo recordamos dentro de la colección El Círculo del Misterio, Ica, la increíble historia de un pasado que nunca existió. José Antonio Caravaca, que es ya tu segundo libro dentro de esta colección, ¿no? Inauguraste la saga, creo recordar.
Sí, y he iniciado, creo, la nueva temporada.
Sí, señor.
De la colección del misterio, que está teniendo bastante éxito, porque hay que señalar y hay que destacar, sobre todo, la dirección magnífica que está realizando,
sí, señor,
Óscar Fábrega, a los mandos de la editorial Guante Blanco y de la colección El Círculo del Misterio, ofreciendo títulos, investigaciones, uh-huh, relacionadas con el mundo del misterio, pero ofreciendo aportaciones y novedades, que es lo que
es
demandan
importante
todos los lectores y aficionados a estas temáticas.
Sí, señor. Pues lo recordamos, José Antonio Caravaca, investigador, ufólogo por excelencia, uno de nuestros componentes hoy en la tertulia, y en la otra parte, pues qué decir, ¿no? Periodista, escritor, y la palabra ufólogo aquí pues encaja perfectamente, ¿no? También uno de los que mejor conoce el mundo de la ufología, mejor lo ha investigado desde hace muchos años, y que además ha hecho una cobertura especialmente interesante de lo que hoy vamos a comentar. Estamos hablando, cómo no, de Josep Guijarro. ¿Qué tal, Josep? Bienvenido al Dragón Invisible.
Pues es un placer reencontraros, a Juanjo, a Caravaca y, por supuesto, a ti, ¿no? Y a todos los oyentes del Dragón Invisible. Un placer, insisto, estar con vosotros.
Lo mismo digo, y decía Josep que has hecho una cobertura muy intensa, lógicamente, como no podía ser de otra manera, de estas noticias, especialmente en tu canal de YouTube, canal oficial de Josep Guijarro, que te pueden buscar ahí, cada vez sois más, veo que ya sois 61.000 suscriptores, una barbaridad, y como digo, ¿no?, una cobertura especial de este tema, que si te...
Pues sí, porque yo creo que estamos en unos momentos históricos, nunca antes saboreados por los ufólogos como ahora, de la historia del fenómeno OVNI, al menos de la ufología clásica, porque hoy día el término ufología engloba muchos otros conceptos, como los contactados, que están arriba, como la exopolítica, que es otra forma de encarar la ufología, y como la ufología clásica, que es la que Caravaca o yo mismo representamos, ¿no? Y he de decirte que sí considero que está sucediendo algo muy importante en el seno del gobierno norteamericano, impulsado en cierta medida por ese reportaje que el New York Times pues nos brindó hace ya algunos años, al descubrir la existencia de un programa secreto en el Pentágono, ese llamado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, que dependía del Departamento de Defensa y que supuestamente, con una dotación de 22 millones de dólares, pues estaba ahí para investigar ovnis. Y claro, si esto hubiera sido solo esto, pues hubiera quedado como una anécdota. Pero quien lo decía era quien acreditaba ser el director de ese programa secreto, ya despedido, ya fuera del Pentágono, pero él se marchó arrasando. Uh-huh. Lo que liberó a los periodistas fueron tres películas que después admitió el gobierno estadounidense, primero por una filtración y seis meses más tarde de forma oficial, que se trataban de películas originales. Películas que muestran objetos, les llaman en los documentos tic-tac, en honor a unas pastillitas con forma de lenteja que llevan ese nombre, que hacen gala de aceleraciones extraordinarias, de evoluciones y giros realmente llamativos y, en definitiva, de una tecnología mucho más avanzada que la nuestra y frente a la que no podemos hacer nada al respecto. Y ojo, no es que me haya puesto yo ahora en primera persona, es que es la cita textual que Luis Elizondo ha dado a nivel público y a nivel internacional a través de las agencias de noticias y de ese lobby, estoy de acuerdo con lo que decía Juanjo, que es The Stars, la Academia de las Artes y las Ciencias,
¿sí?
Que es ese rimbombante nombre de una empresa, porque todo hay que decirlo, es una empresa que además patenta y vende esas patentes a la Armada estadounidense, que está financiada, entre otros, por Tom DeLonge, un cantante reconvertido a ufólogo y que ya tuvo un papel importante en las últimas elecciones, ahora que van a entrar
de nuevo
las elecciones en juego, cuando los hackers interceptaron una serie de correos electrónicos al jefe de gabinete de Hillary Clinton, se llamaba Podesta, y bueno, habían una serie de mails que cruzaban de DeLonge y él, y en el que ya se estaba hablando, no de ovnis, no, de extraterrestres. Y claro, esto es una noticia, ¿no? Una notición, sobre todo para nosotros, cuando el propio gobierno de Estados Unidos reconoce la existencia de todo esto.
Bueno, se han abierto aquí ya muchos melones. Poco a poco vamos a ir desmenuzando porque la noticia tiene tela. Pero antes de nada, pues Josep ha dicho una cosa que me ha llamado la atención y me gustaría saber vuestras opiniones. Muy rápidamente, José Antonio Caravaca, ¿estamos realmente, ¿no? Y después de lo que ya sabemos, hemos investigado, ¿estamos realmente ante un momento histórico, digamos, en lo que se refiere al panorama ufológico?
Bueno, con un poco de cautela hay que decir que el Pentágono ha resucitado un muerto mediáticamente. Josep estará de acuerdo conmigo que el tema ufológico, todo lo relacionado con el fenómeno ovni, llevaba décadas muerto a nivel de ciertos medios de comunicación y por no hablar de la opinión pública en general. Los entusiastas y aficionados a este asunto, pues hemos seguido con la misma devoción casi religiosa por todo lo relacionado con el fenómeno ovni durante décadas, pero hay que admitir que desde hacía bastante tiempo pues no asistíamos a un resurgir interés del Pentágono por publicitar, y creo que esta palabra también le gustará mucho a Juanjo, todo lo relacionado con lo que se ha llamado como los ovnis del Pentágono, que ha hecho que veamos una imagen que nos retraía a momentos históricos de la ufología cuando veíamos ese telediario abriendo su noticiario con el posible aterrizaje de un ovni en Bordonés. Y ahora, en pleno siglo XXI, vemos, por ejemplo, en Antena 3, que tienen una infografía impresionante cuando dan algunas noticias, ver un platillo recreado delante del presentador y
de hablando de Matías Prats, ¿no? Bueno, no sé si sería el caso, pero casi.
y hablando de ovnis, platillo volante, pentágono, y claro, mucha gente pues les ha pillado con el pie cambiado, incluso yo creo que también puedo meter en el ajo a José Guijarro, nos ha pillado a todos con el pie cambiado. No esperábamos que el Pentágono pues ejerciera de propagandista de nuevo para que el tema OVNI estuviera...
Yo ahí te corrijo, José, porque yo lo avancé.
Tú eras más optimista.
No es que fuera optimista, es que hay una serie de personajes que les tenemos un poco desdeñados porque pertenecen a lo que se llama la exopolítica, pero que sí tienen sus contactos con las administraciones y con los funcionarios. Y a mí me habían advertido que en mayo de 2019 iba a haber una importante revelación y que después incluso me llegarían a decir que Donald Trump iba a pronunciarse respecto a los OVNIs. Y ambas noticias fueron ciertas, con lo cual las que tengo en reserva también creo que van a ser ciertas.
Ostras, yo José, pero no puedes decirnos que tienes ahora en reserva 2020, algo y no contarnos nada. Nos tendrás
en noviembre de 2020 va a seguir el culebrón, porque ahora con esta iniciativa que han llevado los senadores, un senador de Florida y en definitiva ha llevado al Congreso de los Estados Unidos, digamos, una fiscalización de ese proyecto, se ha averiguado que el proyecto no acabó en 2014 como pretendidamente se nos había dicho, sino que ha continuado con otra denominación y que ahora no es asunto del ejército de aire, sino que es de la Marina. Y que además, y ese es el dato que a mí me parece relevante, que en 2014 se produjo un accidente entre un avión, un F-18 Hornet de la Marina, y un supuesto platillo volante, uno de estos TikToks, que habría arrojado una serie de materiales que han sido estudiados por encargo de la Marina por expertos científicos. El resultado de esos análisis no se ha dado, tampoco se ha dado quiénes son los expertos. Ha saltado un nombre, pero digamos que por reserva voy a mantenerlo así. Y muy probablemente el culebrón continúe. Pero ojo que aquí nadie da puntada sin hilo.
Juanjo
nadie
Sánchez...
da puntada sin hilo. Sí, sí, luego cuento el porqué.
Perfecto. Juanjo Sánchez Oro, te tengo ahí muy, muy calladito. Como decías, están abriendo muchos melones, pero la cosa se pone... interesante. Yo te iba a preguntar, bueno, aquí cojo un poco el gancho fácil, ¿no? Como historiador, como también pues una persona quizá más ajena al mundo ufológico de lo que pueden ser Josep o José Antonio, sí que, bueno, pues estas noticias han removido un poco eso, y yo creo que la sensación general un poco, aquí, pues lógicamente, ¿no? Estamos suponiendo, pero ha sido, ostras, que a lo mejor esto, la tontería, que me entiendan los oyentes de los ovnis, ojo, ¿no? Que estamos viendo que tiene unos tentáculos que llegan de verdad hasta donde muchos decían que llegaban, ¿no? No sé si se ha percibido también un poco así.
Yo creo que, bueno, Josep lo comentaba, ¿no? Yo creo que más o menos el fenómeno ovni tiene como tres patas principales. Uno que sería la exopolítica, que para bajo mi punto de vista sería la parte más delirante del fenómeno, la más fantasiosa, la que además casi se ha apoderado, yo creo, del 90% de lo que es la ufología actual. Luego tenemos otra parte que para mí es heredera del espiritismo del siglo XIX, que es el contactismo, sería una versión renovada del espiritismo, como digo, decimonónico. Y luego tenemos la parte que a mí me parece evidentemente la más interesante, que sería eso que ha denominado Josep ufología clásica, o podríamos decir ufología empírica, ¿no? Que es centrarse realmente en qué es lo que está ocurriendo en el fenómeno en sí, al margen de determinadas lecturas ideológicas, religiosas, espirituales que se puedan hacer. Y justamente yo creo que esta ufología empírica, que es la más difícil de hacer, y yo creo que los dos invitados lo saben de sobra, sí, es la que más cuesta, ¿no? Es de auténtico pico y pala, pues es justamente la que yo creo que ahora mismo, desde hace unas décadas, estaba bastante reducida, bueno, también lo decía Caravaca, ¿no? Pues prácticamente sin constantes vitales, ¿no? Estaba un poco en coma.
Peligro de muerte.
Sí, y bueno, es muy
interesante. Y muchos intentaron darle esa puntilla, ¿no? Muchos titulares durante estos años, la ufología ha muerto, ya no hay casos, los hemos visto constantemente durante estos últimos años, es verdad.
Claro, entonces ahora que venga el justamente con una información, bueno, auténtica, ¿no? Confesada además por las propias autoridades norteamericanas, aunque es cierto que ahora entraremos en detalles, sí, pero me da la impresión de que está jugando un poco la administración, como siempre, al gato y al ratón.
Claro, por eso decía que no daban puntadas sin hilo. Sigue, claro. Sigue.
No, pues eso. Entonces, yo creo que estamos en un... A mí me interesa tanto, digamos, los vídeos en sí y lo que nos pueden sugerir e incluso ilusionar de que realmente puede estar ocurriendo algo en nuestra atmósfera, francamente interesante, pero también todo lo que lo envuelve, todos estos grupos de presión, la posición del gobierno, me parecen igualmente interesantes desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y todo está, están aquí también jugando una especie de partida de ajedrez extraña, en la que seguramente el gobierno, ¿no?, o la administración norteamericana está tratando de minusvalorar la importancia de este asunto, aunque, como vemos, sigue teniendo grupos en secreto que están trabajando. El acuerdo que estaba comentando Josep, ¿no?, de hace unas semanas, donde realmente se ha creado un nuevo grupo de trabajo sobre esta cuestión. Por un lado, como digo, están como minusvalorando, pero luego también tenemos estas entidades privadas formadas por ese variopinto grupo también de personajes que quizás a lo mejor está presumiendo de tener más de lo que realmente tiene. Entonces también aquí todos están jugando quizás a las apariencias bajo mi punto de vista.
José Antonio Caravaca.
Pues la verdad que aquí hay un dato que para la ufología clásica es bastante sospechoso, y yo creo que aquí podríamos abrir otro pequeño melón, y es el detalle que todos conocemos que a lo largo de los años, prácticamente desde el mismo inicio de la ufología en 1947, tanto la USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana, como la CIA y otros organismos han estado investigando el fenómeno OVNI, y resulta un tanto curioso que en el siglo XXI pues se acometa este tipo de indagaciones, de estudios por parte de una entidad privada, como si la inteligencia norteamericana no tuviera en cuenta todo el material que se ha podido acopiar en casi 7 décadas y que necesite la ayuda de este agente externo, en este caso representado por el multimillonario Robert Bigelow, que yo creo, a mi entender, y este sería mi pequeña aportación, mi pequeño melón, ha hecho de trilero y ha engañado al Pentágono.
Aquí van saliendo
No le falta razón. Déjame ampliar sí, esto Josep. Que dice José, porque me parece muy interesante. Yo decía antes que nadie da puntadas sin hilo. Y es verdad que el momento en el que se dan a conocer estos vídeos no es elegido por el gobierno norteamericano, porque procede de una filtración de prensa, pero sí controla la información a partir de ese momento. Y hay una serie de crisis que coinciden además con cuestiones relacionadas con el COVID y con meteduras de pata del presidente de los Estados Unidos, en donde muy agudos los asesores de Trump filtran información relativa a OVNIs porque ven que el público en general concede más importancia a esa historia y se olviden de las meteduras de pata de Trump. Eso por un lado. Por el otro, hay que decir que hace ahora un año vino aquí a Barcelona Michio Kaku, que fue criticado por activa y por pasiva por haber participado en un congreso de ufología, sino junto a personas que decían que eran de Marte, a otros que eran contactados.
Sí, bueno, es verdad que el Ufology World Congress lleva ahí una serie de polémicas asociadas.
Por eso lo digo. Para mí me parece el certamen, el mejor y mayor certamen que hay de ufología en este país, pero el peaje que uno tiene que pagar es estar al lado de algún que otro lunático. Eso es así. Y no tenemos que andarnos con paños calientes. Y Michio Kaku, previo pago de una importante cantidad de dinero, viene a este congreso con una misión importante, y es la de poner en solfa que el fenómeno OVNI, que bueno, él no relaciona en principio con los extraterrestres, él dice, ahora la pelota está en el tejado de los gobiernos y de los ejércitos, porque si no pueden demostrar que estos son drones de los chinos, drones de los rusos o experimentos de drones propios, hay que empezar a deducir que hay una tecnología superior que está visitando nuestro planeta y, por supuesto, está poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Pues que hace unas semanas atrás una serie de científicos publicaban en la revista Science digamos, la necesidad de impulsar precisamente una investigación seria sobre estas cuestiones al margen de los ufólogos. Es decir, reclaman una investigación multidisciplinar a nivel científico para dar respuesta a una serie de preguntas que plantea precisamente el fenómeno de los UAP, que es la nueva denominación por aquello de fenómeno aéreo no identificado, sería FANI en español, Unidentified Aerial Phenomena. Bueno, plantean cosas que nosotros ya no sabemos porque han funcionado en muchas otras comisiones previas, pero que, sin embargo, este es un momento importante y que viene a colación precisamente de lo que Kakui hizo, que es servir de punta de lanza de una serie de inquietudes también en la comunidad científica. De manera que ahora convergen científicos de verdad interesados en dar respuesta a estas inquietudes, militares que están interesados en desarrollar tecnologías y, por lo tanto, recibir dinero que puedan vencer o, como mínimo, dar una respuesta estratégica y militar a esta serie de invasiones. La política, porque además ve que hay una cantidad de gente muy interesada con todo esto, y baste decir que esta noticia de la vida en Venus ha dado de nuevo la vuelta al mundo, ¿no? Es decir, convergen toda una serie de factores muy importantes que son la labor de tres grupos de presión. Y con esto termino. El clan de Rockefeller, que siempre ha tenido a todos los presidentes de gobierno antes de las elecciones y ha presionado para que cuando lleguen a la presidencia de Estados Unidos liberen la información sobre OVNI. El clan de Bigelow, que efectivamente, como decía José, sirvió de trilero porque él tiene una empresa que trabaja para la NASA. Sirvió de infiltrado para dar noticias relativas a extraterrestres mucho antes de que todo esto saliera a la luz. Era uno de los insiders. Y finalmente, esta nueva, Academia de las Artes y las Ciencias, que es el tercer grupo de presión. Estos tres son, digamos, la armada invencible que se ha propuesto poner sobre la mesa la existencia no de ovnis, sino de extraterrestres ya en la Tierra.
Juanjo.
Sí, yo, bueno, además, un poco redundando en lo que está diciendo Josep, les quería formular una pregunta, y es que precisamente todo este efecto dominó que también ha contado Josep tiene un origen, ¿no?, concreto, que es como de primer desencadenante, que es este multimillonario, bueno, milmillonario, sí, podríamos decir, porque se supone que tiene mínimo 1,000 millones de dólares, que es Robert Bigelow, que, bueno, lo señalaba Josep, tiene contratos con la NASA para construir módulos orbitales de estos hinchables, una tecnología también súper avanzada. Y luego, sobre todo, también siempre ha tenido una gran afición por todo lo que tiene que ver la búsqueda de vida extraterrestre y el fenómeno OVNI.
Además, una creencia que ha mostrado casi pues sin ningún tipo de disimulo, es decir, que él cree en esto y
no se esconde.
No, claro. No.
Exacto. O sea, lo ha divulgado con absoluta naturalidad, pero claro, aquí viene la maniobra que a mí me llama la atención y por eso yo quisiera vuestra opinión, ¿no? Porque parece que incluso dentro de la administración norteamericana, incluso dentro del Pentágono, el fenómeno OVNI también estaba, bueno, agonizando. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se entrevista a los pilotos, que algunos de ellos que son testigos del fenómeno que estamos hablando ahora, del caso concreto de los vídeos, ellos comentaban que hasta la fecha prácticamente eran muy recelosos todos sus compañeros de comentar ese tipo de encuentros, de avistamientos, porque incluso les podían perjudicar dentro de lo que era su carrera profesional. Entonces, no había ninguna sensibilidad, no había ninguna o muy poca receptividad dentro de la propia Armada, del propio ejército norteamericano, para atender este tipo de encuentros con anomalías aéreas. Entonces, el arranque de este asunto, bueno, lo habéis estado comentando, viene por una iniciativa privada, casi por una vocación, un capricho personal de un millonario, que él a su vez se pone en contacto con un senador al que ha estado financiando su campaña electoral durante 10 años, le ha estado financiando en torno a unos 10 millones de dólares.
En este caso, el senador demócrata Harry Reid, ¿no?
Exacto. Entonces, le ha estado financiando y aprovechando que ha sido elegido y que tiene un cargo que además tiene que ver con cuestiones de seguridad dentro del Capitol, pues aprovecha para mover esos hilos para que así surja ese equipo de investigación, ese grupo de investigación dentro del Pentágono, que va a estar trabajando oficialmente en principio, ¿no?, durante unos 5 años, y le van a asignar unos 22 millones de dólares. Entonces, esto es un poco raro, ¿no? Yo no sé si a vosotros nos llama la atención de que sea una iniciativa privada la que al final de pronto ha desencadenado todo este, bueno, todo este reguero de pólvora que comentaba también Josep. ¿Os parece curioso?
Es muy curioso, y déjame añadir alguna cosa al hilo de lo que decías de Harry Wright y de cómo eran considerados los pilotos en ese interín en el que se filtra la noticia a The New York Times, hasta que todo esto explota como una noticia confirmada. Y es que hay informes que hizo trascender precisamente este senador en los que literalmente se reían de los pilotos que habían tenido esas experiencias.
José Antonio Caravaca, querías comentar, te veía pues afirmar en cierto modo, ¿no?, lo que estaba comentando Juanjo, y es interesante conocer.
Sí,
pues...
porque hay un dato bastante interesante en esta historia que nos puede dar el verdadero papel que han tenido algunos de los responsables en todo este asunto de los ovnis del Pentágono, y es que habría que conocer qué es lo que Robert Bigelow ofrece realmente al Pentágono. Yo creo, y por la información que a la cual he podido tener acceso, realmente el Pentágono no pensaba que el grupo de Bigelow estaba investigando ovnis, al menos no de la forma que lo tenemos en mente todos los aficionados a los platillos volantes. No estaban investigando aterrizajes de ovnis, ni iban detrás de extraterrestres. Bigelow vende al Pentágono que él tiene una serie de científicos y diferentes analistas a su disposición y que pueden intentar averiguar quién puede violar el espacio aéreo estadounidense, porque tienen desde el Departamento de Defensa muchísimos problemas últimamente, en los últimos años, con una serie de aeronaves que se cuelan en su espacio restringido, y sobre eso también podríamos hablar a continuación. Y yo creo que Robert Bigelow, y a través del senador Harry Rey, consiguen, por eso hacía alusión al hecho de Trilero, de venderles al Pentágono de que van a hacer una cosa, pero por detrás hacen lo contrario. De hecho, y yo creo que Josep también estará de acuerdo con esto, que algunas de las personas que han participado en el famoso programa avanzado para la identificación de amenazas aeroespaciales han comentado que ellos sabían que había gente dentro de este organigrama que se dedicaban a investigar platillo volante, pero que ellos hacían otra cosa. Por tanto, aquí vemos que realmente los intereses particulares de Robert Bigelow, que hay que decir que él pensaba que sus padres habían muerto en un accidente de avión que había sido provocado por un platillo volante.
Bueno, no, llama la atención. Llama la
sí,
atención.
Déjame añadir, es muy interesante esto que dice José, pero que hay vida más allá de estos vídeos y de estas maniobras, y que al final te das cuenta que todo es una cuestión de enfoque. Y me explico. Por ejemplo, entre diciembre de 2014 y octubre de 2019 se produjeron un total de 24 instalaciones nucleares de Estados Unidos una serie de incursiones de drones, así lo dicen los informes de la Administración Federal de Aviación, en una línea muy parecida a lo que años atrás, recordaréis, ocurrió también en Francia. Pues bien, en algunos casos habían centrales, como por ejemplo la de Palo Verde, que genera alrededor del 35% de la capacidad eléctrica de todo el estado de Arizona. Y sin embargo, se abrió fuego contra ellos, se estuvo buscando incluso a un big drone, o sea, una especie de camión que era en el que controlaba esos drones. Es decir, hubo toda una investigación seria en torno a este fenómeno aéreo. No hay explicación alguna. Al final ha sido catalogado como UAP, pero ha sido catalogado como UAP ahora. Es decir, hasta ahora se hablaba de drones. A partir de este momento es la propia Agencia Federal de Aviación la que habla de UAP. Es decir, ha habido un cambio de modelo, un cambio de paradigma propiciado precisamente por el aperturismo del gobierno en este sentido. Que es verdad, ha sido propiciado a su vez por insiders, es decir, por personas que están dentro, como puede ser Bigelow, como puede ser Luis Elizondo, como puede ser Karl Popov y una serie de personas que ahora sí están militando en lo civil dentro de esa Academia de las Artes y las Ciencias.
Uh-huh. Sí, pero fíjate que aquí se da una conexión bastante curiosa, y es que el Pentágono, el ejército norteamericano, tenía muchas dudas sobre esas incursiones que se estaban produciendo sobre territorio norteamericano. Se estaban sobrevolando bases nucleares, se estaban sobrevolando...
José Antonio, estamos hablando, para que, bueno, ya lo has comentado, ¿no?, pero para que quede claro, de vuelos que, lógicamente, el gobierno estadounidense no tenía registrados, no sabía de dónde procedían y...
Sí, claro, los tenía tipificados como aeronaves no identificadas, las englobaba como si fueran drones por el tamaño y por cómo se desplazaban en el aire, pero no sabían nada más. Hay que decir que, de lo que hablaba Josep, que el 85% de estas incursiones quedaron sin ningún tipo de explicación. Por tanto, Robert Bigelow aprovechó esta laguna que existía dentro del Departamento de Defensa sobre esas interrogantes que quedaron en el aire, y nunca mejor dicho, sobre el origen y naturaleza de estas incursiones, que incluso se producían en lugares en los cuales la Marina estaba realizando maniobras. Por tanto, se veía que había un interés muy concreto de estas aeronaves, drones, o llamémosle X, uh-huh, por objetivos sensibles y delicados. Y el Pentágono aprovecha también que se está teniendo una gran publicidad sobre todo este asunto, y sabiendo, como decía Juanjo y como decía Josep, que hace 3 años o 4, no hace tanto, cualquier piloto o militar que informase de que ha visto un ovni, que ha visto algo extraño en el cielo, poco más, que era el hazme reír, pues curiosamente, aprovechando toda esta coyuntura, a principios del 2019, la Marina de los Estados Unidos actualiza sus directrices y protocolos para que cualquier miembro de su ejército informe mediante una serie de nuevos cuestionarios sobre cualquier fenómeno aéreo no identificado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hasta entonces se consideraba como algo marginal, algo producto de la imaginación y tal, y sabiendo el Pentágono que quizá bajo todo este, digamos, embrollo que está siempre asociado a los platillos volantes, pues muchos de sus pilotos y militares no informasen sobre verdaderas incursiones de drones y aeronaves de otros países, pues claro, fíjate cómo ya tenemos, por lo pronto, el primer gran beneficio que obtiene el Pentágono, me imagino que dirigido por los servicios de inteligencia, en que esta campaña publicitaria de volver a poner en la palestra el asunto del fenómeno ovni, pues consigue que ahora la gente, los militares, informen con mayor tranquilidad de lo que han visto. Pero hay que decir que el Pentágono, al menos en lo que se refiere a todo este asunto del grupo orquestado por Robert Bigelow, está más preocupado porque alguno de estos incidentes esté provocado por una aeronave procedente de China o de Rusia que por un origen interplanetario.
Ahí quería llegar yo, porque ¿no os parece extraño que con toda la publicidad que se está dando a conocer, ¿no?, en estos últimos años respecto a todo esto del Pentágono, ninguna otra nación de la Tierra haya reportado nada similar? Vamos, sí, con la excepción del primer ministro japonés, que ha puesto en marcha un protocolo similar basándose en las experiencias de Estados Unidos, pero no ha reportado en Japón ni un solo caso. Es decir, ¿no os parece extraño? Imaginemos que estos fueran inteligencias extraterrestres que solamente tengan una fijación por los F-18 Hornet de la Armada estadounidense. No les tocan las narices los españoles, los italianos, los franceses, los británicos con su Brexit, los chinos con su pandemia. En fin, ¿os imagináis?
José Antonio.
Bueno, y fíjate que también estamos hablando que aparte de que estén vigilando maniobras del ejército norteamericano, están cartografiando emplazamientos nucleares, que es lo más sospechoso, porque estamos hablando de que, según la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, hay al menos 24 instalaciones en los Estados Unidos que han sido sobrevoladas por drones. Y algunos de ellos tienen el tamaño de un metro, metro y pico, y ya hablan de que son aparatos de cierta envergadura y que pudieran ser dirigidos por alguna potencia extranjera, como si estuvieran de alguna manera cartografiando espacios muy sensibles.
Y sin embargo, José, que se sepa, no se ha dado con ningún digamos, culpable. No ha habido ni una sola detención, civil ni militar. No hay ningún conflicto diplomático ni con China ni con Rusia a raíz de todo esto. ¿O hay algo oculto en todo esto? ¿O realmente puede pasar como en la Guerra Fría? ¿Están los norteamericanos tan desconcertados como los demás? Y no, bueno, nos llega la información de lo que esté sucediendo en China o en Rusia. Ojo, ¿eh?
Todos sabemos que durante la Guerra Fría el bloque soviético y el norteamericano tuvieron sus más y sus menos con todo el tema del espionaje, pero yo creo que China supera en este caso a los rusos. Los chinos son...
Juanjo, tú que además...
Te lo copian todo, te lo copian todo.
Y Juanjo que hable de los chinos. Que tienen peligro.
Tienen peligro, sí, sí. No, yo lo que quería, mira, voy a poner un poco conspiranoico, a ver qué opináis, porque es cierto que la situación, y yo comparto todo lo que estáis diciendo, a mí desde luego me desborda y no consigo, no soy capaz como de hilvanar.
De establecer una lógica, ¿no? Algo de decir,
claro,
esto atiende...
Que dé respuesta a todo, ¿no? Que dé una explicación a todo. Entonces, por ejemplo, nos da la sensación, y un poco tiro de lo que estaba comentando Yusef, ¿no? De que qué extraño que solamente esto esté, parece que esté ocurriendo solamente en Estados Unidos, y que Estados Unidos como que no le haya estado dando ninguna importancia a esto, hasta el punto de que, bueno, miraba a otro lado o incluso se burlaba de los testimonios de los pilotos. No podría ser porque realmente lo que estaba ocurriendo dentro de ese tráfico aéreo intruso estaba provocado por los propios Estados Unidos, es decir, por alguna otra agencia de los Estados Unidos. Esto sabemos que ha ocurrido en el pasado, que ellos creaban falsos avistamientos ovnis sobre bases norteamericanas, precisamente para medir la capacidad de respuesta que tenía el propio ejército a justamente eso, a un avistamiento, o sea, una especie como de simulacro, pero realmente sin advertir que era un simulacro. Es decir, otra parte de otra agencia gubernamental se encarga de testear pues la respuesta, cómo funciona la cadena de mando, la capacidad de reacción de determinados puntos sensibles de la defensa norteamericana.
Y esto sería lo lógico, Juanjo.
Asunto, ¿no? Y estaríamos entonces ante una especie de tecnología súper avanzada en pruebas que evidentemente es desconocida y que solamente parte del ejército la conoce, y además no quiere que la conozca el resto para no prevenirles, ¿no? Para que realmente se lo tomen en serio.
Eso sería lo lógico, Juanjo, pero en la línea de lo que antes estaba apuntando José Antonio, de esos informes de la administración aérea estadounidense, uno se da cuenta de que no tienen ni la más puñetera idea. Han consultado a un montón de fuentes, como hasta el propio FBI, que ha participado en digamos, en el rastreo, ¿no?, de esos supuestos drones, y no se ha encontrado nada de nada. Y os daré un dato personal. Cuando estuvo el año pasado aquí Michio Kaku, tuve oportunidad de conversar un poquito con él, y él me comentaba que había participado en asesorías, ¿no? Con algún proyecto de drones supersónicos en Estados Unidos y que el proyecto había sido cancelado porque, dado el alto índice de siniestralidad que presentaban este tipo de ingenios. Por lo tanto, no tenemos. Ojo, también hay que poner ahora en relieve una frase que dijo hace 2 semanas Putin cuando anunciaba ante el desfile anual de sus fuerzas, de su ejército, que iba dentro de muy poco a dar a conocer un arma tremendamente desarrollada que y no iba a poder ser superada por ninguna otra nación de la Tierra. A lo mejor se está refiriendo a algún tipo de ingenio como el que los estamos hablando, ¿no? No lo sé.
Mira, bueno, ¿has terminado, Josep?
Sí. Yo me enrollo más que un...
Bueno, a lo que comentaba Juanjo, vamos a imaginar este escenario. En los Estados Unidos se está produciendo una serie de incursiones por parte de aeronaves no identificadas. Los servicios de inteligencia saben que algunas de las características de vuelo de este tipo de artefactos pues pueden ser englobados dentro del fenómeno OVNI y, por tanto, los pilotos y la tropa en general no puede estar informando de este tipo de avistamiento. Tendría dos opciones. Primero, reconocer que el sagrado e inviolable espacio aéreo norteamericano, la potencia mundial, que ya no lo es, está siendo constantemente invadida por aeronaves desconocidas y echarle la culpa a los chinos o a los rusos. O, por otro lado, aprovechar todo este despliegue que ha organizado Robert Bigelow y la Academia de las Estrellas de Tondelón para que toda esta publicidad pues sirva para que dentro, como una pincelada del paradigma ufológico, pues se consiga que los militares y sus miembros pues alerten en cuanto ven cualquier tipo de cosa anómala o extraña, porque hay que decir que algunas de las frases que ha dicho, por ejemplo, Joseph Gradishe, portavoz de la Marina, pues decía que nos tomábamos muy en serio las incursiones en nuestro espacio aéreo, y esto de alguna manera es un empujón para todos aquellos pilotos que han visto cualquier tipo de anomalía en el cielo, pues uh-huh. informen sobre claro, ello. Yo creo claro. que este era el mayor temor. Y también hay que decir, hablando del tema de los drones, que el coronel Pedro Baño, uh-huh. él comentó en Milenio Live que él tiene sospechas de que, por ejemplo, en Rusia pueden estar en drones que alcanzan 12 veces la velocidad del sonido, y sus homólogos chinos, por eso te decía que los chinos creo que están ahora mismo en la vanguardia de todo, son capaces de copiar, replicar
y mejorar,
y mejorar, que ese, ahí está el mérito, pues se sospecha en ambientes de inteligencia y contrainteligencia que tienen drones que alcanzan 40 veces la velocidad del sonido.
¡Qué barbaridad!
Por tanto, yo creo que independientemente, como una vía paralela a todo lo que se ha hablado hasta el momento, yo pienso que el gran temor del Pentágono, de los servicios de inteligencia, no es el fenómeno OVNI. ¿Por qué? Porque llevan investigándolo desde el 47. En el 47 no estaban los chinos. Y tal y como se están produciendo, Josep comentaba que la única nación, el único objetivo que parecen tener este tipo de aeronave es todo lo relacionado con los Estados Unidos. Por tanto, creo que la gran batalla que se va a producir en los cielos en los próximos años va a ser a través de esta tecnología novedosa de pequeños drones que pueden, en un momento dado, sobrevolar instalaciones, cartografiar, fotografiar y realizar todo tipo de operaciones.
Uy,
Le estoy perdiendo.
Déjame discrepar
una cosita, lo de pequeños drones, porque de pequeños nada, por los informes que figuran, las medidas hablan de 9 metros de diámetro, y en el caso de los enjambres de Nebraska, Colorado, Kansas, etcétera, estamos hablando de 2 metros, 1.80 y pico. Es decir, no es un dron que te vayas al MediaMarkt y lo compres.
Estamos hablando
de drones. Si son drones, son drones militares, y de naves de 9 metros, que es el tamaño de ala que tiene una avioneta Cessna, claro, para hacernos una idea.
Sí, pero también hay que decir que, por ejemplo, el gran temor vino cuando se empezó a analizar este tipo de incursiones, cuando se comprobaron que eran aeronaves de cierto tamaño, uh-huh, que implicaba, evidentemente, a potencias extranjera en el caso de que fueran manufacturadas por algún país. Y en un primer momento se pensaba que con todo este también boom que ha tenido en el mercado los drones, pues muchas de estas incursiones fueran quizás algún que otro norteamericano que estaba probando su aeronave en vuelo, pero ya...
O un terraplanista de estos que estaba probando.
¡Ojo! Y también hay que tener en cuenta que la inteligencia norteamericana tampoco ha descartado que haya grupos terroristas detrás de algunas de estas incursiones. Por tanto, aquí hay un trama para, como mínimo, una película o una serie de Netflix.
Ay, cuánto echaba yo de menos esta sensación de haber cumplido el tiempo. Yo no sé si soy conscientes de haber llegado al límite del programa. Y aunque no hayamos entrado a profundizar en algunas de las cosas previas que había planteadas, ¿sabéis qué? Que yo creo que es buen síntoma. Es buen síntoma porque hemos visto, yo creo que ha sido un poco una puesta al día de cómo está el tema OVNI a nivel mediático. Y yo creo... Yo no sé qué opinas tú, Juanjo, que hay muchos melones, muchas cuestiones, ni siquiera hemos abierto algunas de las pendientes para analizar esta temporada. Y yo me he sentido casi como en una especie de mesa ufológica, de mesa de los ovnis, analizando con los mejores pues un poco cuáles son esas noticias que están llegando. Quizá, bueno, pues si los oyentes también nos lo piden, puede ser buen momento para abrir un poco una vía e ir analizando, porque vemos que está vivo el fenómeno OVNI, tomándole el pulso quizá de una manera más cercana a esta temporada. Juanjo, ¿qué opinas?
Sí, bueno, yo lo que decías, han quedado muchas cuestiones
interesantes.
Además, no solamente aéreas, sino muy terrenales. Por ejemplo, esta figura también turbadora, que es Luis Elizondo, ¿no? Que es muy, uh-huh, francamente extraña, quedaría mucho que hablar, pero yo sí que quisiera hacer una última ronda muy rápida, casi con titulares, y es que el 14 de agosto, si no recuerdo mal, fue cuando el Departamento de Defensa hizo un comunicado de que anunciaba la creación del grupo de trabajo para analizar y comprender la naturaleza de estos fenómenos aéreos no identificados. Y ellos dicen que lo hacen para detectar, analizar y catalogar estos fenómenos aéreos no identificados porque podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle a Josep y a José Antonio ¿qué esperanzas tenéis o qué expectativas os crea la creación, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Pues de este grupo de análisis. ¿Realmente pensáis que puede ser algo que provechoso, que realmente puede sacar a la luz algo que no sabemos?
En mi opinión va a pasar como en el famoso libro azul. Mucho bombo, mucho platillo, pero ahí están los señores de las chapas en el pecho diciendo que no se puede contar la verdad.
José Antonio.
Creo que suscribo todas las palabras que ha dicho José, creo que va a quedar la cosa en nada y se está creando esa vía paralela donde los protagonistas son los drones de potencias extranjeras, no extraterrestres.
Drovnis.
Sí.
Y todo desde la frutería del dragón invisible.
Pues Pues qué decir, que os emplazo para más adelante a continuar con esta tertulia y que os agradezco de verdad enormemente el esfuerzo de dedicarnos unos minutos. Además, José Antonio, que acabas de llegar de viaje y aquí estás dando el callo por la ufología, como debe ser.
por el dragón.
Sí, señor, y nosotros que te lo agradecemos. José Antonio Caravaca, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Un lujo empezar temporada con estas fuerzas, con estos ánimos, con este impulso. Y nada, que hasta la próxima. Que lo dicho, que tenemos pendiente hablar de tu último libro sobre ICA. Así que en unas semanas, como mucho unos meses, te queremos por aquí para cargarnos otro misterio. ¿Qué le vamos a hacer?
Volveremos. Un abrazo, compañeros.
Josep Guijarro, un auténtico lujo. Que poco a poco vayamos escuchándote más en El Dragón. Además que suenas de lujo. Por cierto, el 4 de octubre estamos en Toledo, ¿no? Con un congreso más, un año más.
Así es, el próximo 3 y 4 de octubre tenemos un congreso maravilloso, séptima edición del Congreso del Misterio, que organiza Prisma Publicaciones junto con Espacio Misterio y la revista Año Cero, y que va a contar pues con alguno de los aludidos. Pedro Baños va a estar con nosotros, Juan Eslava Galán,
Diego Cortijo,
Lorenzo Fernández Bueno, un chico que se llama Jesús Ortega, que sí, no sé si lo conoceréis.
En un tal colegio invisible o algo así.
Exactamente. Así que os invito a todos a que siempre y cuando nos permita el bichito podáis desplazaros a Toledo, porque va a ser una cita memorable.
Bueno, la pregunta es obvia, Josep, porque además lo habéis anunciado por redes. Todas las medidas de seguridad, aforo limitado, todo en orden para, si no pasa nada, pues que se pueda realizar con toda la seguridad posible.
Sí, tenemos todas las certificaciones. Nos han estado toreando mucho porque los condicionantes varían de un día a otro a causa de los nivel de contagios de cada región. Pero con mascarillas, con las distancias de seguridad, vas a estar más seguro que nunca, más seguro seguramente que en tu casa.
En tu casa, sí señor. Bueno, pues Josep, hasta la próxima vez que nos volvamos a escuchar aquí en El Dragón para hablar seguramente de ufología y las noticias que vendrán. Recordamos que te pueden buscar en YouTube, en tu canal oficial, Josep Guijarro, donde bueno, pues vas dando buena cuenta precisamente de estas y otras tantas noticias. Gracias por acompañarnos, un placer.
Gracias, muy buenas noches, compañeros.
Y Juanjo Sánchez Oro, Qué lujo, que arrancamos una temporada más. Te eché de menos la semana pasada, pero bueno, hoy te saludo y ya con eso me quedo relajado y satisfecho, que quedan muchas cosas por contar.
Pues nada, seguimos de viaje con El Dragón, a ver a dónde nos lleva su vuelo esta temporada.
A ver a dónde nos lleva, eso es. Juanjo, de verdad, muchas gracias y bienvenido. Hasta la próxima.
Un abrazo grande.
Cuéntanos tu historia a través de eldragoninvisible@cmmedia.es o mediante el WhatsApp del programa al 660-387-997.
Y llegamos al final, una semana más, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido y, en definitiva, pues de que tengamos todos un poquito las cosas más claras con lo que respecta a las últimas noticias sobre el fenómeno OVNI. Ya habéis visto que la conclusión es que necesitaremos más programas para analizar pues en profundidad a los personajes involucrados, sus intenciones y entender mejor este fenómeno. Pero bueno, como prólogo, como introducción al tema, no ha estado nada mal. Así que ya sabéis, en redes sociales, en los comentarios de las diferentes plataformas de podcast, queremos conocer vuestra opinión. ¿Queréis saber más? ¿Queréis que continuemos con este asunto? ¿Que vuelvan nuestros invitados? Pues en fin, ya sabéis que lo podéis hacer buscando El Dragón Invisible en Twitter, en Facebook e Instagram, y como no, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y www.cmmedia.es. También, no sé si lo habéis notado, hemos recuperado el Believer de Imagine Dragons como sintonía de despedida, ya que pues nos lo habíais pedido muchísimo, y por qué no, es una idea excelente. Believer. Recordamos también que tenemos un número de WhatsApp, el 660-387-997, al que podéis enviar vuestros mensajes de voz, vuestras notas de voz, pues con vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras opiniones. Y muy importante, os estamos pidiendo desde hace unas semanas si habéis tenido alguna experiencia con los temidos visitantes de dormitorio, pues la queremos conocer. Estamos preparando un especial sobre el tema que creemos que os va a gustar muchísimo. Y si habéis sido pues testigos o protagonistas, por desgracia, ¿no?, de una experiencia de este tipo, nos gustaría conocerla para charlar con vosotros, no solo a través del WhatsApp, sino también por las redes sociales, pero principalmente pues preferiríamos eso, notas de voz. Y ahora sí que sí, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa, Juanjo Sánchez Oro, José T. Flores, Félix Armengol, Alfonso Trinidad, servidor Jesús Ortega, nos despedimos hasta dentro de 7 días, en que nos volvamos a encontrar de nuevo aquí en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible, para seguir disfrutando de la curiosidad. Un fuerte abrazo.
I want to stop. We can't.